Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día lunes 13 de abril, una jornada bastante helada en la mañana al menos. Tenemos a esta hora 9,1 grados de temperatura, cielo parcialmente despejado en la capital y se espera una máxima de 26 grados según indica la Dirección Meteorológica de Chile para este día lunes. Entonces, una temperatura agradable vamos a tener durante esta jornada, al menos en la capital de nuestro país. Como es habitual, al inicio de todas nuestras ediciones los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas en redes sociales, en @agriculturafm, en Facebook, el fans page de Radio Agricultura, también en Instagram, Radio Agricultura, y por supuesto, donde puede revisar todas las informaciones, las noticias y nuestra programación en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Y comenzamos con el dato práctico que hemos preparado para esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio familiar automático es un beneficio del Estado que consiste en un aporte económico mensual para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de sectores vulnerables de la población. Respecto de quienes reciben esta ayuda, está dirigida a quienes pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, que tengan menos de 18 años y que cumplan con las siguientes condiciones: no recibir asignación familiar ni subsidio familiar municipal, no tener una renta igual o superior al valor del subsidio familiar. Los niños menores de 6 años deben participar en programas de salud del Ministerio de Salud. También los menores entre 6 y 18 años deben estar matriculados en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por el Ministerio de Educación, cursando estudios regulares en niveles de educación básica, media o superior. Es importante saber que el subsidio familiar automático paga 22.007 pesos por cada carga familiar que se acredite, y en caso de una persona con discapacidad, la cifra es de 44.014 pesos. Para saber si es beneficiario, debe ingresar con sus datos o los del menor causante de este aporte a la página web subautomático.gob.cl.
Seis de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. Encuesta Criteria muestra que aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída y llega a un 36% a más de un mes de haber asumido en el cargo. Hoy el mandatario va a liderar su segundo consejo de gabinete en La Moneda. El gobierno alista proyecto de reconstrucción nacional en medio de tensiones políticas por rebaja en el impuesto corporativo. Este miércoles el presidente de la República va a realizar su primera cadena nacional explicando los pilares de la iniciativa. En política, la Democracia Cristiana realizó elecciones internas para zanjar la nueva directiva. El diputado Álvaro Ortiz se posicionó como nuevo líder de la falange. Se tiene que determinar la hoja de ruta de la tienda y el tipo de oposición que van a hacer al actual gobierno. Ministra de Seguridad Trinidad Steiner se desplegó en Tarapacá con un operativo de control migratorio y de personas con órdenes de detención pendientes. Se llevó a cabo un operativo con 45 personas fiscalizadas y 3 detenidas. En el ámbito policial, sujetos dispararon contra un grupo de personas que celebraba un cumpleaños en la comuna del Bosque. Una persona falleció y otros 4 resultaron heridos. En el mundo aumenta la tensión en Medio Oriente. Tras el fin de conversaciones con Irán, Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Hormuz. En Perú se extendió la jornada de votaciones para hoy a raíz de incidentes que no permitieron sufragar a más de 60.000 personas. Y en el deporte, Universidad de Chile perdió ante Ñublense por la 9ª fecha del torneo nacional y La Roja Sub-17 cayó ante Ecuador en crucial última fecha del sudamericano que clasifica al Mundial.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos y comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones porque tras 107 años de historia la Universidad de Concepción tendrá a su primera rectora. La Casa de Estudios escogió a Jacqueline Sepúlveda como su nueva líder y se suma a las mujeres que encabezan universidades en nuestro país. Nos cuenta de todo esto Marcelo Castro.
La Universidad de Concepción tendrá su primera rectora en sus 107 años de historia. Se trata de la especialista en farmacología, Jacqueline Sepúlveda, quien logró el 57,7% de los votos en unos comicios que se realizaron en los últimos días. Un balotaje marcado por una disputa entre dos mujeres, algo que no había ocurrido en la Casa de Estudios de Enrique Molina Garmendia. Balotaje también marcado en unos resultados con una amplia disparidad de votos, ya que Jacqueline Sepúlveda logró poco más de 700 sufragios, 200 más que su contendora, la psicóloga Paulina Rincón. Estas fueron las declaraciones de Jacqueline Sepúlveda tras el triunfo.
A partir de hoy no hay candidaturas, somos todos la Universidad de Concepción. Yo quiero hacer un llamado a la unidad, a las personas que por ABC motivo no era su predilección, no era su intención de voto. A partir de hoy la universidad en su conjunto, la comunidad entera quiere unir. Y yo quiero trabajar con todas y todos, porque en esta universidad no sobra nadie. El talento lo vamos a coger, las ganas de sacar adelante la universidad, pero para eso necesitamos estar todos, juntos y juntos, más unidos que nunca, porque eso es lo que queremos, el real sentido de comunidad de la Universidad de Concepción, por el desarrollo libre del espíritu.
En tanto, la candidata perdedora, Paulina Rincón, quien se desempeña como vicerrectora de la actual gestión, descartó que su derrota esté marcada con un voto castigo a la gestión de Carlos Saavedra, que ya se extiende por 8 años.
No lo sé, no lo creo. Si fuera así, de cualquier manera hay que considerar que hay un porcentaje importante de la comunidad universitaria que respalda una gestión que en 8 años, por supuesto, tiene desgaste y a la que siempre es posible criticar. Siempre que alguien está en el gobierno van a surgir críticas. Pasado mañana, lo digo metafóricamente, pero desde que asuma la rectora electa, va a empezar a recibir críticas, porque es lo que pasa cuando una persona está a cargo del ejercicio del poder. No lo tengo claro, no estoy segura si es aquello. Supongo que hay muchos factores y ya vendrán los momentos y los tiempos de las reflexiones.
En tanto, Carlos Saavedra, quien declinó ir a un tercer periodo, dijo que es necesario renovar los liderazgos en la comunidad universitaria.
Siempre pensando en la importancia de la renovación de las autoridades, siempre está la posibilidad de pensar más periodos, pero con una consecuencia y convicción absoluta de que 2 periodos es el máximo que debe tener una autoridad en forma continua en nuestra casa de estudios. Y esperamos que eso se siga dando a lo largo del tiempo. Esta es una actividad extremadamente demandante, genera un compromiso de vida total, no solo personal, sino familiar y de los equipos de trabajo. Esa mirada de buscar esa renovación creo que es no solo salud para quienes realizan la tarea, sino que también es salud institucional.
Jacqueline Sepúlveda asumirá el próximo 14 de mayo como la primera rectora de la Universidad de Concepción.
6:09 y les contamos que se espera que en los próximos días el gobierno envíe al Congreso el proyecto de ley que pretende que la toma de exámenes de drogas sea obligatoria para distintas autoridades, como en el caso del presidente, parlamentarios, además de alcaldes, directivas de partidos políticos, gobernadores y también candidatos a cargos de elección popular. Esto luego que durante la semana pasada el presidente José Antonio Kast, de forma voluntaria, se realizara un test de pelo para detectar el consumo de estupefacientes en una acción que desde el gobierno advirtieron es para dar una señal de coherencia y también de estándar para el ejercicio del poder. Habló el mandatario sobre este tema y esta fue su reflexión.
Vamos a enviar un proyecto de ley que amplía esta solicitud de exámenes, esta exigencia de exámenes a quienes ejercen el poder público. Y va a incluir también al presidente de la República, porque nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público, porque excluir al presidente de la República y que eso también sea público. Y también esperamos que en esto el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los cores y los concejales, a las directivas de los partidos políticos.
Además, anunciaron ajustes al decreto 1205 vigente desde el año 2006 y se apunta a establecer que el test sea de pelo porque es más riguroso, que los resultados también sean públicos y que en caso de detectarse la presencia de drogas existan también sanciones como la inhabilidad o el cese de funciones, entre otras. Se refirió a esto y entregó su visión la diputada de las filas de Renovación Nacional, Jimena Osandón.
Me parece muy bien que este tema el presidente Kast, el presidente de la República, las autoridades, concejales, alcaldes, gobernadores, intendentes, cualquier ministro, subsecretario, cualquier persona que esté en la primera línea, sobre todo la toma de decisiones, yo creo que tiene que hacerse el test de droga si efectivamente queremos hacerle la guerra al crimen organizado. Me parece muy bien, lo celebro, he sido yo una persona luchadora con el tema de la droga hace mucho tiempo y creo que tenemos que ser tolerancia cero frente a este tema.
En tanto, algunas voces de la oposición criticaron al gobierno por no cumplir con la norma que obliga precisamente a las autoridades a realizarse dicho examen una vez asumen en sus cargos. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, expresó sus aprehensiones y también escuchamos a continuación sus declaraciones.
El presidente Kast puede hacerse todos los tests que él quiera, pero eso no repara el incumplimiento en que ha caído el gobierno, porque nosotros empujamos una norma que es ley de la República y que obliga a ministros, subsecretarios, seremis y directores de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Y eso este gobierno no lo hizo. Debe responder, ¿por qué no lo hicieron? ¿No lo habrán hecho para ganar tiempo? Son explicaciones que debe el gobierno responder.
Ya, cuestionamientos entonces que tuvieron respuesta de la ministra vocera, Mara Cedini, quien apuntó precisamente al mejoramiento de la actual norma para así contar con una legislación clara y también con el financiamiento para poder realizar los exámenes que correspondan.
Esta ley no tiene ni financiamiento ni reglamento, entonces llevarla a cabo es prácticamente imposible. Ahora, vamos a ser súper clara, esto fue una declaración de campaña del presidente Kast y de hecho antes de asumir a la gran mayoría de los futuros ministros y futuros subsecretarios, o sea, a todos en realidad, se los solicitó de manera voluntaria someterse a un test de pelo y la mayoría lo hicimos. Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos y para eso desde Hacienda se está realizando el avance para poder entregarle financiamiento a este proyecto. Lo que queremos es que ocurra y darle las señales a los chilenos de que los tests se van a hacer, se van a realizar.
Debate sobre el test de droga en altas autoridades que sin duda va a seguir a la espera del ingreso de este proyecto anunciado por el gobierno que pretende precisamente aumentar los estándares y rigurosidad de este proceso. 6:13 a.m. y les contamos que el expresidente Gabriel Boric prepara su primer viaje internacional tras dejar el Palacio de la Moneda en medio de un escenario político que también se mueve en el ámbito local con alcaldes de oposición que buscan articularse de cara a los próximos meses. Nos cuenta de todo esto Constanza Gálvez.
A 33 días de haber dejado el cargo, el expresidente Gabriel Boric realizará su primer viaje internacional a Europa. El 15 de abril partirá a España para participar en el encuentro en defensa de la democracia, que se desarrollará en Barcelona. La instancia será encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y busca coordinar una respuesta global frente al avance de la derecha. En la cita también participarán los mandatarios de Brasil, Colombia, Uruguay y Sudáfrica. Más adelante, el 16 de mayo, Boric iniciará una segunda gira por Europa para asistir al Foro Global de Cooperación de Berlín 2026, en Alemania, donde se abordarán temas como transición energética y desarrollo sostenible. En ese mismo recorrido también visitará Gales y luego Londres, en el marco de distintas actividades. Su regreso a Chile está previsto para el 3 de junio. La ex canciller Soledad Alvear destacó esta agenda de cooperación internacional del ex mandatario, consignando que los vínculos con la Unión Europea son fundamentales y que además existe una relación muy estrecha entre ese bloque y Chile.
Que mantener muy buenas relaciones con los países de la Unión Europea es muy importante, porque tenemos valores, principios comunes. Ahí tenemos cláusula democrática, tenemos respeto a los derechos humanos, respeto al derecho internacional. Son todos principios que Chile está comprometido y también pactó con la Unión Europea.
En paralelo, en el escenario político nacional, un grupo de alcaldes progresistas prepara para junio una nueva cumbre de jefes comunales de la oposición, con el objetivo de fortalecer la coordinación del sector y avanzar en su articulación política. Entre los impulsores figuran Karina Delfino, Tomás Bodanovich y Claudio Castro. La instancia contempla además la invitación a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, en un gesto que apunta a fortalecer la unidad opositora y dar proyección a figuras con peso dentro del sector. En el caso de la exmandataria, su eventual presencia coincide además con su postulación a la ONU, candidatura que no cuenta con el respaldo de la administración de Kast, pero sí con el patrocinio de México y Brasil. La cita se enmarca en una serie de reuniones previas impulsadas por alcaldes del sector, tras tensiones entre distintas fuerzas de la oposición, especialmente entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. A esto se suma la intención de consolidar un grupo de jefes comunales que marque diferencias con la actual conducción de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es en este contexto que la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Carolina Tello, respaldó la realización de esta cumbre, destacando la necesidad de abrir espacios de articulación para proyectar nuevas alternativas para el país.
Estas instancias no son aisladas, se enmarcan en un trabajo que ya se viene desarrollando desde la oposición con coordinaciones permanentes entre partidos y bancadas en el Parlamento. Desde el progresismo tenemos claro que no basta con oponerse, también hay que construir. Y en eso estamos, articulando propuestas, fortaleciendo el trabajo conjunto y poniendo siempre en el centro el bienestar de las personas de nuestro país.
Sin embargo, este proceso también ha generado reparos al interior del propio sector, con autoridades comunales que cuestionan tanto la estrategia como el tono opositor del grupo. De esta manera, la cumbre de junio aparece como una nueva señal de rearticulación opositora, en un escenario marcado por diferencias internas y pugnas de liderazgo.
Ahí está entonces todo lo que va a suceder con el expresidente Gabriel Boric a partir de esta semana, cuando viaje hasta España, Barcelona, para ser parte de esta cumbre entonces organizada por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. 6:17 a.m. y revisamos los panoramas que tenemos para esta jornada acá en Radio Agricultura.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a los panoramas de este lunes. Comenzamos contándote sobre La Mascota, montaje que muestra a un desesperado club de básquetbol del barrio alto de Santiago que recurre a Vitacura, la mascota del equipo que representa a un antiguo cacique picunche, que esta vez tendrá que hacer algo más que solo animar al público para que puedan ganar el campeonato más importante de sus vidas. Un verdadero sacrificio que pondrá en crisis las relaciones al interior del club hasta traer terribles consecuencias para todos. La Mascota es una obra que analiza a través de la instrumentalización de lo indígena la persistencia del sacrificio en la sociedad contemporánea para justificar distintos abusos de poder. Obra que se está presentando en el Teatro UC y las entradas las puedes adquirir en la plataforma ticketplus.cl. Y seguimos para contarte sobre Comic, que es un espectáculo que combina comedia física, mimo y clown, inspirado en el mundo de los cómics y las historietas. Un actor en escena se dispone a transportar a los espectadores por una serie de situaciones absurdas y extravagantes, donde podrán reír e identificarse con la vulnerabilidad de este particular personaje. Un viaje en auto al estilo del cine mudo, un excéntrico show de magia, un globo que toma vida propia, un concierto desenfrenado, una película western que se despliega ante tus ojos. Estas son algunas de las historias que propone la obra. Sin necesidad de palabras, a través de sonidos onomatopélicos y del mimo de acción, el público es invitado a activar su imaginación y contemplar el juego que se plantea en cada escena. Espectáculo que se está presentando en la sala Tessier y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
De la mañana con 19 minutos, vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones en esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Cuando Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La ciruela deshidratada chilena enfrenta un cambio relevante en sus exportaciones tras la fuerte caída del mercado chino. China dejó de ser el principal destino con envíos que cayeron a menos de 40% respecto del año anterior. Europa tomó la delantera con países como Polonia liderando la demanda y consolidándose como el principal mercado. En paralelo, Estados Unidos muestra un escenario positivo con aumento en volumen exportado y mejores precios para el producto chileno. Este nuevo escenario impulsa la industria diversificada, sus destinos y apostar por mercados más rentables en el mediano plazo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna La Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 22 minutos. Estamos de vuelta en las noticias en Agricultura y vamos a revisar los hechos noticiosos que van a estar marcando la pauta durante los próximos días en nuestra agenda semanal.
Bienvenidos a la agenda semanal. Hoy en la sala de la Cámara se discutirá y votará el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del jefe de Estado a conceder indultos particulares. Además, la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, participará en las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional realizadas en Estados Unidos hasta el 18 de abril. Mañana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, participará en el encuentro ICARE en una actividad llamada Conoce a tu ministro. Por otro lado, la Comisión de Hacienda de la Cámara recibirá a los exministros de Hacienda Mario Marcel y Nicolás Grau para conocer su opinión respecto de los datos entregados por el actual líder de la cartera, Jorge Quiroz, en relación con la situación fiscal del país. El miércoles 15, atención, porque se espera un nuevo cambio en el precio de los combustibles. La última vez el alza fue cercana a 400 pesos por litro en gasolina y más de 500 pesos en diésel. En el Congreso, en la Comisión de Educación del Senado, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Grau, se refirió al proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Además, el expresidente Gabriel Boric iniciará su viaje a España para participar del encuentro en defensa de la democracia. Siguiendo con el jueves, se cumplen 10 años desde que en 2016 Deportes Temuco se coronó campeón de Primera B, por lo que logró regresar a la primera división del fútbol chileno tras 11 años. Y llegamos al fin de semana, el sábado se enfrenta Everton y Universidad de Chile, mientras que el domingo Colo-Colo y Palestino. Todo esto en el marco del Campeonato Nacional.
De lo que va a pasar acá en nuestro país, nos vamos directamente al ámbito internacional, porque de la guerra en Medio Oriente y también las elecciones que se realizaron en Perú, nos informa de todo esto Matías Guerrero en nuestro bloque.
Bienvenidos a la revisión de noticias internacionales en Radio Agricultura. Comenzamos hablando de lo que ocurre en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos bloqueará el estrecho de Hormuz desde las 10 de la mañana de este lunes, hora local. De esta forma, Estados Unidos aumenta la presión sobre Irán después de que las negociaciones entre los máximos líderes iraníes y estadounidenses en Pakistán terminaran sin ningún avance, donde ambas partes se culparon mutuamente del fracaso de las conversaciones para poner fin a 6 semanas de combates. Sin embargo, Donald Trump predijo que Irán retomará las conversaciones de paz tras su advertencia, argumentando que la amenaza anterior sobre acabar con Irán en un día fue la que puso a negociar a los iraníes. Por otro lado, en Irán, la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación militar que intente aproximarse será considerada una violación del alto el fuego y recibirá una respuesta contundente. Los puntos clave del desacuerdo que se seguirán discutiendo durante la tregua giran en torno al programa nuclear de Irán, la financiación de grupos afines a Irán como Hamas y Hezbollah y la apertura total del estrecho de Hormuz. Seguimos con lo que ocurre en Perú. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del país, que estuvieron marcadas por retrasos, denuncias de fraude electoral e incluso el impedimento de votación de más de 50.000 personas. Esto último obligó a extender las votaciones hasta hoy lunes hasta las 18 horas hora local. Según un sondeo a boca de urna, la candidata Keiko Fujimori es quien obtendría el primer lugar, mientras que en el segundo puesto habría un empate cuádruple entre los aspirantes Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto. Hasta el cierre de esta edición, el conteo llevaba el 18% de las actas contabilizadas, donde el candidato López Aliaga llevaba la delantera, dejando en segundo lugar a Fujimori. Vamos por último hasta Europa. El primer ministro húngaro Viktor Orbán reconoció su derrota en las elecciones legislativas del país y felicitó al opositor conservador Peter Magyar, quien logró una amplia victoria parlamentaria poniendo fin a 16 años de hegemonía política de Orbán. Magyar, un jurista de 45 años que hasta el año 2024 era poco conocido, irrumpió con un discurso conservador europeísta y centrado en la lucha contra la corrupción. Este balotaje podría marcar un punto de inflexión en la Unión Europea, ya que Orbán mantenía relaciones con Trump, Putin y Xi Jinping, quienes están en contra de que la Unión Europea se convierta en potencia mundial.
6:27 y la reducción del 3% del presupuesto en todos los ministerios golpeó al Ministerio de Salud, y desde la cartera aseguraron que van a buscar optimizar el gasto para cumplir con el requerimiento de Hacienda. Más información en el informe de Ricardo Cuevas.
La decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el presupuesto de todas las carteras en un 3% estaba anunciada desde antes de que el presidente José Antonio Kast iniciara su mandato. No obstante, desde el MINSAL siguen buscando fórmulas para concretar la rebaja. Y es que la orden emanada por el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, fue que todos los ministerios redujeran sus gastos. Esto en línea con uno de los ejes centrales de la administración Kast, ordenar las cuentas fiscales. Sobre lo que está pasando con su cartera y el recorte que equivaldría a más de 517 mil millones de pesos, la ministra de Salud, May Chomalí, planteó que siguen las conversaciones con Hacienda para concretar la instrucción y junto con esto apuntó a que una de las claves estará puesta en reducir el gasto innecesario.
Estamos buscando todos los espacios de eficiencia que podamos encontrar dentro del Ministerio de Salud, uno a uno, programa por programa. Y esto estamos llegando con esta información al Ministerio de Hacienda porque lo que necesitamos es que vean una voluntad política y técnica de reducir los costos de la atención de aquellas cosas que no le agregan valor a los pacientes.
En la misma línea habló el ex jefe del MINSAL de la administración de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich. Al respecto, la ex autoridad sostuvo sostuvo que la clave está en buscar y reducir el mal uso de recursos en la salud pública.
El recorte del 3% es un poco más de $1,000 millones, y de hecho, como ya mencioné, solo en el gesto de la Contralora respecto a la licencia médica, ya se ahorraron $470 millones de un año a otro. O sea, en mi opinión, lograr eficiencia y disminución del gasto por la vía de licencias médicas son áreas que evidentemente van a dar resultado en un ahorro, insisto, que no significa quitarle dinero de las atenciones de salud de la gente.
Desde el Congreso, en tanto, la idea de reducir el presupuesto en salud no termina de convencer a todos los sectores. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el RN Andrés Celis, apuntó a que se debe mantener el presupuesto actual que tiene el MINSAL.
Aquí no puede haber una disminución en el presupuesto del ministerio. Debemos hacer todos los esfuerzos para mantener el actual presupuesto. No debemos olvidar que tenemos una deuda con las clínicas privadas por más de $527 millones. Nuestra energía no debe estar en ver cuánto debe ser la reducción, sino que evitar que esta finalmente se provoque.
Por su parte, el diputado del PPD e integrante de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, aseguró que la postura en la bancada es contraria a rebajar el presupuesto del MINSAL, y junto a esto anunció que se envió un oficio a Hacienda para que expliquen los ítems en que se realizarán los recortes.
No estamos de acuerdo con la baja del 3% de recursos para el Ministerio de Salud. Enviamos un oficio para que el ministro nos explique qué va a afectar esta baja. Si van a ser las listas de cirugía de los hospitales, si va a ser la salud primaria, donde se atiende más del 80% de las chilenas y los chilenos.
Consignar que desde las organizaciones gremiales de la salud, como FENASENF, FEMPRUS, FENATS Nacional y CONFEDEPRUS, advirtieron en una carta dirigida al presidente Kast que se quiere recortar un sistema que funciona en condiciones de estrechez estructural y que no existe margen significativo de ajuste sin afectar directamente la atención en salud.
6:32 a.m, revisamos los titulares de esta jornada. Encuesta Criteria muestra que aprobación del presidente Kast sufrió una nueva caída y llega a un 36% a más de un mes de haber asumido el cargo. Hoy el mandatario va a liderar su segundo consejo de gabinete en La Moneda. El gobierno alista proyecto de reconstrucción nacional en medio de tensiones políticas por rebaja en el impuesto corporativo. Este miércoles el presidente de la República va a realizar su primera cadena nacional explicando los pilares de la iniciativa. La Democracia Cristiana realizó elecciones internas para zanjar la nueva directiva. El diputado Álvaro Ortiz se posicionó como nuevo líder de la falange. Se tiene que determinar la hoja de ruta de la tienda y el tipo de oposición que van a hacer al actual gobierno. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se desplegó en Tarapacá con un operativo de control migratorio y de personas con órdenes de detención pendientes. Se llevó a cabo un operativo con 45 personas fiscalizadas y 3 detenidas. En el ámbito policial, sujetos se dispararon contra un grupo de personas que celebraban cumpleaños en la comuna del Bosque. Una persona murió y otros 4 resultaron heridos. En el mundo aumenta la tensión en Medio Oriente. Tras fin de conversaciones con Irán, Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Hormuz. En Perú se extendió la jornada de votaciones para hoy a raíz de incidentes que no permitieron sufragar a más de 60.000 personas. Y en el deporte, Universidad de Chile perdió ante Ñublense por la 9ª fecha del torneo nacional, mientras que la Roja Sub-17 cayó ante Ecuador en crucial última fecha del sudamericano.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 896 pesos con 45 centavos. El euro tiene un valor de 1052 pesos con 95 centavos. El cobre se transa en $5.74. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $95.92 el barril. El WTI se transa en $95.59 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.894 pesos con 61 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6:34, les contamos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, viajó al norte del país para realizar distintos operativos de control migratorio. Durante la jornada hubo 3 personas detenidas, nos cuenta de todo esto Manuela Silva.
En el marco de un nuevo despliegue en el norte del país, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llegó a la región de Tarapacá. Esta iniciativa del gobierno busca reforzar el control en la zona y enfrentar delitos como el robo de vehículos, el narcotráfico y el tráfico de migrantes en sectores fronterizos y rutas estratégicas. El plan considera un trabajo coordinado entre distintas instituciones, incluyendo policías y organismos de seguridad, con el objetivo de interceptar actividades ilícitas y fortalecer la fiscalización en puntos críticos del norte del país. En este sentido, la ministra Steiner aseguró que se debe contar con la capacidad de identificar quiénes se encuentran en el país.
Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa. Eso es el proyecto que tenemos de control en ruta. Y por lo tanto estamos, junto a Policía y Carabineros de Chile, analizando los lugares en que podemos tener este control en ruta para evitar no solamente la comisión de ese delito, sino otros también, por ejemplo, el tráfico de ilícito de droga, tráfico de inmigrantes, contrabando.
Durante el procedimiento, en la toma del sector del Boro, en Alto Hospicio, se realizaron cerca de 50 controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares, dando como resultado la detención de 3 personas. Esto de acuerdo a lo mencionado por el general jefe de la primera zona de carabineros de Tarapacá, Adrián Andrades, quien informó que las detenciones se deben a distintos delitos, entre ellos infracciones relacionadas con drogas, resistencia a la fiscalización y porte de arma blanca.
Respecto a la labor que hemos efectuado, llevamos más de 50 controles preventivos entre control de identidad y controles vehiculares, lo que ha traído como consecuencia la detención de 3 personas, una por orden vigente por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, uno por oponerse a la identificación, que de hecho vamos a hacer un trabajo coordinado con PDI, dado que es extranjero, y una persona por portar un arma blanca.
En este sentido, el inspector jefe de la región policial de Tarapacá de la PDI, Mauricio Jorquera, destacó el trabajo coordinado entre ambas instituciones.
Este operativo nace conforme a los lineamientos institucionales de ambas policías con el fin de ir a neutralizar todos los puntos que estén desarrollándose de delitos, ya sea de contrabando, focalizados en buscar prófugos de la justicia, como también cumplir órdenes de detención pendiente y situación irregular de algunas personas que puedan estar en este sector y otros de la comuna de Iquique. Al día de hoy llevamos 45 personas fiscalizadas. De esas 45 personas fiscalizadas, tenemos a 2 personas denunciadas por ingreso irregular, clandestino, que fueron denunciadas a la autoridad administrativa. Tenemos una persona ubicada que tenía una denuncia por presunta desgracia y también tenemos una persona notificada de una expulsión del territorio nacional de nacionalidad colombiana.
Posteriormente, la ministra se trasladó a Guara, donde abordó la implementación del plan Escudo en Ruta, que considera controles en carreteras y una inversión superior a 4.800 millones en tecnología para apoyar el trabajo de carabineros y la PDI. Entre las medidas se incluyen controles reforzados en carreteras, mayor vigilancia y el uso de herramientas tecnológicas para detectar delitos asociados al crimen organizado, especialmente en zonas cercanas a la frontera. Cabe recordar que este plan se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para fortalecer la seguridad en la macrozona norte, donde se han identificado problemas vinculados al ingreso irregular y a delitos transnacionales.
6:38, vamos a saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura. Investigadores de Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Y quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y Por Eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Es pasión, suerte sin contar. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, arroba Latam Win Chile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 a.m. y les contamos que un cuerpo de un hombre decapitado y con señales de violencia fue encontrado durante horas de la noche en la comuna de Curacaví. Los hechos se registraron cerca de la medianoche a la altura del kilómetro 12 de la Cuesta Zapata, donde un vecino del sector observó un amago de incendio, por lo que se acercó con el fin de extinguir las llamas, y al llegar al lugar es que se percató de lo que se estaba quemando precisamente era un cuerpo humano. Según detalló la fiscal Eco, Carmen Gloria Guevara, previa revisión, nos podemos dar cuenta que se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado y una de las extremidades con fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto y esos son los antecedentes que tenemos hasta el minuto. Personal de la Fiscalía ECO en conjunto con el OS9 y la Bocar de Carabineros se encuentran trabajando en el lugar para poder determinar cómo ocurrieron estos hechos. Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar también evidencia en el mismo cuerpo. Evidentemente establecer la identidad y si el móvil operado obedece, entre comillas, a lo que conocemos como una marca delictual, expresó la fiscal entonces a raíz de este particular caso y hallazgo ahí en la zona de la Cuesta Zapata. Y nos cambiamos de tema porque este miércoles el presidente José Antonio Kast va a realizar su primera cadena nacional en la que va a dar a conocer los pilares del plan de reconstrucción nacional del gobierno. En los días previos, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya dio a conocer la propuesta a parlamentarios oficialistas. Nos cuenta de todo esto Felipe Suarzo.
Se han sostenido reuniones, se afinan los detalles de lo que va a ser el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, esta ley miscelánea que el gobierno está preparando para enviar al Congreso, iniciativa que agrupa más de 40 medidas que busca impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales. Además, se pretende delinear el rumbo económico del actual gobierno. El plan contempla una rebaja del impuesto corporativo desde 27 a 23% para medianas y grandes empresas, incentivos al empleo con foco en las pymes. Además, hay ajustes a beneficios sociales. Ahí se incluye el límite de edad en la gratuidad universitaria. Asimismo, un conjunto de medidas que están orientadas a destrabar la permisología para los proyectos de inversión. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que la iniciativa tiene los elementos claves para volver a crecer.
Con mucha preparación, ojalá habiendo hablado con el máximo de personas y habiendo recibido el máximo de opiniones, estamos tranquilos. El proyecto tiene los elementos claves para volver a crecer, que es lo que el país necesita. La solución definitiva de todos los problemas fiscales, problemas sociales, es recuperar el crecimiento. Chile lleva 12 años creciendo el 2%, necesitamos apuntar a volver a crecer 4, a cambiarle la cara a las oportunidades de empleo y de crecimiento. Y de eso se trata el proyecto.
Se esperaba que la iniciativa se presentara la semana pasada, pero se decidió postergar su ingreso para los próximos días, determinación que se fundamenta en reforzar la coordinación con los partidos oficialistas. Hay que mencionar que uno de los puntos que genera más discusión es el nivel de gradualidad que debiera tener la rebaja del impuesto corporativo, que es más sensible a nivel político. Desde el oficialismo dicen que la propuesta tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, habla el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper.
El 58% de los electores escogieron un programa de gobierno que básicamente tiene que ver con cambiar el rumbo, tiene que ver con enmendar la manera en cómo hemos venido entendiendo la dinámica tributaria y económica del país desde el ministro de Hacienda de Bachelet, Alberto Arena. Y por lo tanto, nuestra opinión es que este proyecto tiene que ingresar, tiene que ser discutido en la Comisión de Hacienda, que es el lugar en donde se discuten los cambios tributarios. Y nuestra opinión, o mi opinión en particular como jefe de bancada de diputados, es que ese proyecto tiene que discutirse concentradamente, porque solo se entiende en la medida en que uno entiende que son distintas piezas de un mismo orgánica común. Entonces, habrán algunos que podrán el día de mañana discrepar con algunas u otras, pero esto es un plan integral que en nuestra opinión tiene que discutirse conjuntamente.
En el Congreso se anticipa un debate tenso, en específico por temas como la rebaja del impuesto corporativo, también la modificación a la gratuidad que genera anticuerpos. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que el déficit fiscal no solo se puede enfrentar con rebajas de impuestos.
Las respuestas al déficit fiscal no va solamente con rebajas de impuestos a las grandes corporaciones. Hay muchas medidas que hoy se toman para justamente este tipo de agujeros fiscales, tratarlas con equidad entre los que más tienen la población con los que menos tienen la población. Tenemos que, por decisiones políticas a nuestro juicio, de golpe, incorrectas fiscalmente, se ha subido el alza del costo de la vida, y eso es una medida que estamos evaluando para generar propuestas y ver de qué manera podemos contribuir al debate público.
Se debiera conocer todos los detalles cuando la iniciativa ingrese al Congreso en los próximos días, tema obligado también durante el Consejo de Gabinete de esta jornada.
Así es, porque durante esta jornada, como mencionaba Felipe, se va a desarrollar el segundo Consejo de Gabinete del presidente José Antonio Kast, todo esto en el Palacio de la Moneda, en la antesala de lo que va a ser entonces también su primera cadena nacional este miércoles, donde van a dar los detalles de este plan de reconstrucción nacional. Y nosotros les contamos que el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, empresario y también exalcalde de Lima, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú cuando se han contabilizado cerca del 25% de los sufragios, un resultado que ha sido influenciado por los votos de la capital y otros centros urbanos, que son los primeros, obviamente, en conocerse. López Aliaga cosecha el 19,44% de los votos válidos, seguido por la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que llega a un 17,24%, en tanto el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, es tercero con un 15,20%, de acuerdo a la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Detrás de ellos se sitúan el cómico derechista Carlos Álvarez con un 8,99%, el empresario Ricardo Belmont con un 8,84% y el centro izquierdista Alfonso López Chau, Ahora Nación, con un 7,4% son parte. Entonces, de los números que se han dado a conocer durante las últimas horas, todo en medio de un proceso que ha sido bastante complejo, producto de situaciones que se registraron durante ayer domingo. Las encuestas y sondeos publicados durante las últimas horas sitúan precisamente a Keiko Fujimori como la primera, pero varían en orden al resto de los aspirantes, a los que se ubican muy igualados. Según esta cifra, los candidatos que forman parte de partidos que tienen actualmente representación en el Congreso y que quedarían fuera de la competición por la presidencia serían poder Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País y la formación marxista Perú Libre, cuyo postulante Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia. Y nos cambiamos de tema, volvemos al ámbito nacional, porque más de un mes se cumplió desde que asumió el presidente de la República, José Antonio Kast, con un inicio marcado por decisiones polémicas y donde desde el oficialismo y también la oposición han surgido distintas opiniones. Hoy se lleva a cabo el segundo consejo de gabinete, nos cuenta de todo esto Ignacio Valdivieso.
Poco más de un mes desde que aterrizó el gobierno del presidente José Antonio Kast al Palacio de la Moneda, con camas y petacas, de forma literal, junto a la primera dama María Pía Driasola, por los próximos 4 años. Hoy, el mandatario encabezará el segundo consejo de gabinete, programado para las 9 de la mañana. Esto en medio de los cuestionamientos que han surgido respecto a la forma en que el Ejecutivo decidió pisar el acelerador desde el inicio de su gestión para impulsar su agenda, marcando así el estilo de su administración. Desde La Moneda, el primer balance de este inicio es positivo, así lo sostuvo el ministro secretario general de la Presidencia, José García Rominot, quien, si bien reconoció que han debido enfrentar situaciones complejas, aseguró que las han asumido con valentía.
Hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles, que duda cabe que haber asumido la situación de que el alza del precio internacional de los combustibles derivado de una guerra, y lo hemos asumido con valentía, con decisión, porque pensábamos que no hacerlo iba a traer al país costos mucho, mucho mayores. El Parlamento nos respaldó prácticamente por unanimidad, estamos muy reconocidos del aporte tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y yo creo que esa es la forma de construir el mejor Chile que todos queremos.
Son varias las situaciones que han generado un anticipado fin de la denominada luna de miel, entre ellas una de las polémicas decisiones que abordaba el ministro Secpres, la modificación del MEPCO, el sistema de estabilización de precios de las bencinas, lo que derivó en un alza histórica de los combustibles en el país. A esto se suma el retiro de decretos y proyectos de la administración anterior, las controversias en el Ministerio de Seguridad, los episodios de violencia en establecimientos educacionales y la reciente agresión a la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, en Valdivia, marcando un complejo punto de partida para el gobierno. Pese a este escenario, desde el oficialismo aseguran que el eje central es la reactivación económica. Así lo planteó el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI, Jorge Alessandri, quien bromeó con que a su juicio parece haber ya pasado un año y aseguró que el foco hoy está en hacer crecer a Chile y que vuelva a ser un país líder en la región.
Ya parece un año, ¿no? Se han hecho tantas cosas, se nota el sentido de urgencia, se nota que no estamos para comentar los problemas, sino que estamos para solucionarlos. Chile tiene todo para crecer y crear empleo. Solo le falta un buen impulso. Esto ya no es ideológico, es cómo Chile vuelve a crear empleo, cómo Chile vuelve a crecer, cómo Chile vuelva a ser líder en América Latina. La gente nos pide más empleo, mejores empleos, crecer más y que Chile sea un país próspero.
Un evidente cambio en el tono se evidencia desde la oposición al momento de hacer su balance. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó este primer arranque de la era Kast y declaró percibir una política arrogante y un tanto autoritaria en el gobierno.
Yo creo que el gobierno está haciendo opciones de mutuo propio, pues yo les quiero decir que parte de toda la hecatombe y la baja que tiene de popularidad el gobierno está más por autogoles, por políticas propias, que por definición nuestra. Ninguno de nosotros nos obligó a decir que Chile era un estado en quiebra. Yo creo que hay una política muy arrogante, en alguna medida bastante autoritaria. Ellos están en el gobierno, de acuerdo, entonces deben asumir las consecuencias del daño que le están produciendo a Chile y a los sectores más sensibles, las y los trabajadores.
En la misma línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, aseguró que el país está peor con un gobierno que, en sus palabras, no da el ancho.
El país está peor. Bencina más cara, vida más cara, más inseguridad y un gobierno que no da el ancho. Prometieron orden, gestión y autoridad. No cumplieron. Partieron con improvisación. Un mes basta para entender cómo gobiernan. Los privilegios son para ellos. La cuenta la paga la gente.
A nivel de encuestas, los últimos sondeos comienzan a entregar las primeras señales. La más reciente de Criteria mostró que la aprobación del presidente Kast se ubicó en un 36%, con una baja respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación llegó al 49%. En cuanto al manejo de la situación país, acorde al mismo estudio, un 35% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, frente a un 44% que estima que es equivocado, dando cuenta de una evaluación que sigue en desarrollo en estas primeras semanas.
Ahí estaba entonces toda la información política de lo que va a suceder durante las próximas horas. Nosotros les contamos que a esta hora en Santiago tenemos 9,2 grados de temperatura, cielo despejado, comienza a subir lentamente la temperatura en la capital. Se espera una máxima de 26 para esta jornada de día lunes 13 de abril. Nosotros con esta información ya nos comenzamos a despedir de esta primera edición de Noticias en Agricultura, pero usted no se despegue de nuestra sintonía porque ya llega el equipo de deportes y puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.